2, la 1 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? El candidato del PSOE insiste, quiere la religión fuera del colegio.
Creo que es más importante el que la religión se pueda dar en el centro educativo fuera del horario escolar y que en el currículo escolar lo que haya sean asignaturas como educación para la ciudadanía.
Lo ha dicho Pedro Sánchez en Televisión Española, donde también asegura que la prioridad de su generación no es ni el empleo, ni la seguridad, ni la libertad. La prioridad de su generación, dice Pedro Sánchez, es convertir España en un Estado laico. Pedro Sánchez de campaña con la religión fuera de las aulas. Su número 2 hace un amago de matización. Meritxell Batet, la coordinadora del programa, reconoce en Antena 3 que no pueden imponerlo en la escuela privada.
En el programa electoral se dice con claridad, se habla de escuela pública laica. Que no tenemos competencias para hacer eso. Respetamos no solo a los colegios privados y religiosos, sino a las personas que quieren llevar a sus hijos e hijas a esos colegios, y por tanto no tendría sentido que propusiéramos eso.
La redactora del programa del PSOE hace como que lanza un guiño a la mayoría de padres, que son los que eligen la enseñanza de religión para sus hijos, pero el portavoz socialista Antonio Hernando lo deja claro. Su objetivo es que la religión esté fuera de todas las aulas.
Lo que se trata es de sacar la religión del currículum y, por lo tanto, que la religión no cuente como cuenta en las matemáticas, como cuenta en la literatura. En los colegios privados la religión se podrá seguir dando, pero evidentemente no podrá formar parte del currículum.
Vamos ahora con las reacciones a esa idea de Pedro Sánchez de eliminar la religión de las escuelas. Primero, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, le recuerda, lo ha hecho aquí en Herrera en COPE, a nadie se le obliga a estudiar religión en el colegio. Y sin embargo, es la opción más elegida libremente por los padres.
Porque la asignatura de religión no se le impone a nadie. Es de oferta obligatoria por parte de los centros y de elección libre por parte de los padres para los menores de edad y por parte del propio alumno si ya es mayor de edad.
¿Y qué dicen los padres? Pues ni ven clara la propuesta, ni les parece legal, ni tampoco respetuosa con lo que elige la mayoría. Hablan Luis Carbonell de Concapa y José María Alvira de la Asociación de Padres de las Escuelas Católicas.
Un retraso absoluto. A mí me parece un disparate, es una imposición totalitaria inaceptable.
Más de la mitad larga de padres la eligen para sus hijos. Que un partido político no tenga en cuenta eso me parece que es un error y una falta de respeto.
Más reacciones ahora de los políticos. A Albert Rivera le gustaría que la religión quedara fuera de las escuelas, como propone el PSOE. Se lo hemos preguntado a Albert Rivera, pero seguimos sin saberlo. En esto, Ciudadanos tampoco se moja.
Le pido al señor Sánchez y al señor Rajoy que dejen el debate de rojos y azules, que no jueguen más con alumnos, profesores, con padres, que nos jugamos el futuro de España, y el futuro de España tiene que venir de la mano de un pacto nacional por la educación.
En esto, más claro que Albert Rivera ha sido, con Herrera en COPE, el vicesecretario del Partido Popular, Javier Arenas.
Me parece una propuesta demagógica, que además es injusta y que además es inconstitucional. Y sinceramente creo que no va a llegar a ninguna parte.
Es inconstitucional, dice el Partido Popular. Lo cierto es que esa propuesta del PSOE de eliminar la clase de religión tiene muchas lagunas legales. Caso práctico. En Asturias, el Tribunal Superior de Justicia elimina una orden del gobierno socialista del PSOE de Asturias que limitaba la enseñanza de religión. Más datos, COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Sí, la Iglesia asturiana celebra la decisión del alto tribunal porque la asignatura no competía en igualdad de condiciones con el resto de materias que se ofertan en primero de bachillerato. Ahora el Principado tendrá que rehacer su decreto o acudir al Supremo. La delegada diocesana de Educación, Pilar Hernández, espera que el consejero de Educación cumpla su palabra.
Confiamos plenamente en el buen criterio del consejero, en la palabra de que una vez que hubiera sentencia, pues la acataría.
El gobierno de Asturias de momento no se ha pronunciado.
Ya hemos escuchado unas cuantas, pero queremos más opiniones. Por la legalidad o no de esa propuesta del PSOE, preguntamos también en cope.es. Raquel Pérez Polo.
¿Crees que la propuesta de Pedro Sánchez es inconstitucional? Esta es la pregunta que nos hacemos, que te hacemos en cope.es. ¿Cuál crees que es la intención del Partido Socialista? Pues para esas opiniones tenemos dos canales que les recuerdo, facebook.com/cope y @cope-es y su red social es Twitter.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pulvita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado.
es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Si te deben dinero y no puedes o no quieres adelantar los gastos judiciales para su reclamación, Legalitas tiene la solución. Para que puedas reclamar lo que es tuyo. Ese es nuestro compromiso. Descubre cómo te podemos ayudar en legalitas.com o llamando al 902 100 140. Legalitas, inteligencia legal. 902 100 140.
Tu salud y la de los tuyos es lo más importante. Por eso, los seguros de salud Mapfre te garantizan las mejores coberturas. Y ahora, además, 30% de descuento todos los años. Consulta las bases en mapfre.es. Infórmate en el 902-030203. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se cumplen este martes 4 años desde que ETA anunció que dejaba de matar. Hoy hemos tenido noticias de otro tipo de terrorismo que todavía nos amenaza. Lo ha adelantado COPE a las 8:00 a.m. Detenida casi en la escalerilla del avión para partir hacia Siria, una joven que pretendía sumarse a los terroristas del autodenominado Estado Islámico. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Operación de la Guardia Civil. La detenida ha sido trasladada esta mañana a la localidad onubense de Almonte para presenciar el registro de su domicilio, que se ha iniciado a la 1:00 p.m. La joven de 22 años se había convertido al Islam y radicalizado recientemente. Mantenía una intensa actividad en las redes en contacto con individuos en Siria. Cuando anoche fue sorprendida por los agentes en Barajas a punto de embarcar para Turquía, reaccionó con extraordinaria naturalidad. Incluso se echó a reír. Portaba un Corán en español. Antes se intentó deshacer de uno de los 2 teléfonos que portaba en el cuarto de baño. El último smartphone lo había comprado hace un par de días para su nueva vida. A sus padres, una familia de clase media sin ningún tipo de marginalidad, sino todo lo contrario, dicen nuestras fuentes, les había dicho que se iba fuera a estudiar.
De la economía, el gobernador del Banco de España ha dicho hoy que hemos entrado ya en un círculo virtuoso, aunque también Luis María Linde advierte, crecen las incertidumbres.
No tenemos que exagerar el margen de maniobra de la política económica ni poner en riesgo la consolidación fiscal, que debe seguir siendo un marco de referencia básico.
Incertidumbres que hoy se están reflejando en la bolsa en forma de ligeras pérdidas. Preocupa lo que está ocurriendo con la economía en Alemania. Fernando Manueco.
Pues la bolsa baja ya un 1% hasta 10.100 puntos, pese el mal dato de producción industrial que se ha publicado en Alemania. Se ha contraído 4 décimas, mucho más de lo que se esperaba. Ahora los inversores esperan al Banco Central Europeo, que se reunirá este jueves. Podría haberse obligado a ampliar su programa de estímulo económico. Hoy bajan Repsol, Telefónica y los bancos. Ha comenzado la ampliación de capital del Santander. El derecho de suscripción se paga a 4,9 céntimos.
También hemos conocido que el número de jóvenes que ni estudia ni trabaja en nuestro país se sigue reduciendo. Hay 55.000 ninis menos. Muchos jóvenes han hecho del autoempleo su forma de vida. Son los emprendedores, en este caso ellas, que han tomado hoy la palabra.
Las emprendedoras asumís muchos riesgos personales y financieros, pero sois dueñas de vuestra propia meritocracia y de vuestros propios resultados.
Vuestro gran aliado, o sea, yo creo que cuando tengáis un miedo decís, perfecta, estoy en el camino, ¿no? Ahora tengo que atravesarlo.
Yo creo que hay oportunidades y que es bastante clave convertir los problemas en challenges.
Cuando nos proponemos hacer algo, siempre sobresalimos.
Y hoy también hemos escuchado que España es uno de los países de Europa donde más ha subido el precio de la luz. Lo dice el informe de David Robinson, experto en materia energética, que asegura que buena parte de esa subida se deben a decisiones del gobierno.
Que las decisiones del gobierno están castigando más a los residenciales que a los demás consumidores. Siempre son los consumidores pequeños que pagan precios más altos por el incremento de precios debido a la cuña.
Y en el deporte, Corrochano, buenas tardes.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hemos quedado que hoy ganan fácil los 2 equipos de españoles en la Champions.
Hoy juegan el Barça y el Valencia en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones en Bielorrusia. Bate Barcelona y en Mestalla Valencia Gante. Lo vamos a contar a partir de las 8:15 en el tiempo de juego. El Real Madrid ya está en París con Ramos y con Modric y sin Bale y Benzema. El galés se ha vuelto a lesionar en el sóleo, en el gemelo, la quinta que tiene en esta pierna, en la pierna izquierda. El Sevilla está en Manchester y el Atlético ya se ha entrenado esta mañana para recibir mañana al Astana. Destituido Paco Herrera como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, ya se ha despedido. Esta tarde presentan a Quique Setién. Y en el último partido de la jornada, Sporting 3, Granada 3, el árbitro recogió en el acta que el director deportivo del Granada, Juan Carlos Cordero, le llamó sinvergüenza. Cordero lo ha negado en el día de hoy. Se ha confirmado además que las elecciones a la presidencia de la FIFA van a ser el 26 de febrero, que era la fecha prevista. Se ha presentado el Tour de Francia, vuelve el Mont Ventoux y habrá un final de etapa en Andorra. Baloncesto, Eurocup, Telecom Bonn Bilbao a las 7:30 y Valencia Calle a las 9:00. Lamar Odón ha sido trasladado en helicóptero de Las Vegas a Los Ángeles para seguir su recuperación y la medallista olímpica en Londres de taekwondo Brigitte Diawe ha anunciado su retirada.
Gracias. Corro a las 2:10. El mediodía sigue en tu COPE.
Mediodía. COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Pendientes del Consejo Asesor del presidente de Canarias, que esta mañana se ha reunido sobre la mesa el reparto de los fondos del ITE, el extinto impuesto de tráfico de empresas. Desde el Gobierno ahora se propone que, más allá del criterio que se siga para distribuir ese dinero, se aplique después otro criterio corrector en función del número de desempleados que haya en cada isla. Carmelo Jorge Delegado es el secretario de Comisiones Obreras en Canarias.
Reparto. Nos preocupa menos que la correcta asignación de los fondos en función de las prioridades que habíamos establecido, que es la generación de empleo y la inversión productiva. Lo que sí hemos concluido es que el reparto tiene que ser equilibrado y solidario, y que este es un debate que debe terminarse cuanto antes, porque lo que hay que intentar es ser lo más eficiente posible en el manejo de esos fondos, y que tienen que estar debidamente controlados.
Lo cierto es que los dos socios de gobierno en Canarias no tienen la misma postura respecto a los repartos de los fondos del ITE. Desde el Partido Socialista ya han dicho que si la propuesta de repartir ese dinero del ITE va en función de la triple paridad, votarán en contra en el Parlamento de Canarias. Es Iñaki Labandera.
Si Coalición Canaria y Partido Socialista se caracterizan por algo, es porque llegan a consensos antes de esas situaciones. No siempre vamos a tener que coincidir en todo. Incluso se trasladan estas discrepancias al ámbito público, pero nosotros ya en la legislatura anterior, en algunas cuestiones, tampoco estábamos de acuerdo. Al final llegamos a consenso y cumplimos con el mandato de los 4 años del pacto de gobierno.
También les contamos que la Federación Regional FedEx ha acordado con el Gobierno de Canarias abordar de forma conjunta un nuevo plan estratégico para el tomate canario de exportación. Sepan, por otra parte, que la Guardia Civil busca dos hombres que robaron hasta 50.000 euros a un empresario de Tenerife, y que también disminuye el número de empresas que cierren en Canarias. En cuanto al tiempo, desde la Agencia Estatal de Meteorología nos lo cuenta Ana Borrell.
Hoy siguen alternándose esos intervalos nubosos con cielos más nubosos en el archipiélago canario. Vamos a seguir con lluvias y chubascos en las islas de mayor relieve, que afectan principalmente a sus vertientes oeste, norte y nordeste, siendo más intensos y frecuentes en zonas altas y de medianías, sin descartar que puedan ser puntualmente fuertes. Probablemente también caigan algunos chubascos, en general más débiles, en Lanzarote y en Fuerteventura. No se descarta tampoco la presencia de tormentas aisladas durante esta tarde. Las temperaturas hoy no van a variar, pero podrían bajar un poco. Se esperan máximas de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y también en Santa Cruz de Tenerife. 28 grados se alcanzarán en Santa Cruz de La Palma y en San Sebastián de La Gomera. 30 en Puerto del Rosario, 29 grados en Arrecife y 22 en Valverde. El viento sopla de noroeste, girando en las islas orientales a viento de componente oeste.
1:13, informativo, mediodía en Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado.
El Consejo Asesor del Presidente ha trasladado a Fernando Clavijo la necesidad de aclarar cuanto antes los criterios de reparto del ITE sin posicionarse a favor de una propuesta concreta. Los miembros del Consejo han reclamado que la distribución se realice de forma equilibrada y solidaria en función de la generación de empleo y la inversión. El secretario de Comisiones Obreras, Carmelo Jorge Delgado, asegura que más allá del debate de la triple paridad, hay que plantear una asignación de partidas eficiente con mecanismos de control desde el Gobierno, mientras se proponen criterios correctores que se fijen por el nivel de paro de larga duración de cada territorio.
El Consejo Asesor no se ha querido meter en cuestiones como la triple paridad, la doble paridad, la paridad y media. Nos parecen debates superados, debates viejos, que nosotros por lo que estamos preocupados es porque los fondos se asignen correctamente y se dediquen a las prioridades que estaban establecidas y se dediquen con el mayor nivel de eficiencia. Incluso se planteó y se aceptó por parte del Gobierno la necesidad de al criterio de reparto territorial añadirle un coeficiente corrector que tenga en cuenta fundamentalmente el paro de larga duración. Se va a añadir como criterio corrector al que se establezca.
Lo cierto es que la fórmula a emplear es el quid de la cuestión en este caso. ¿Cuál es el criterio? Y también esto preocupa a los empresarios. El círculo, precisamente, de empresarios de Gran Canaria considera que es necesaria ver la realidad social de cada territorio. Su presidente, Germán Sureza, apuesta por fórmulas que combinen varios planteamientos.
La triple paridad cuenta hasta un X%. Y a partir del X% es la solidaridad que tiene que ver entre las islas. Hay fórmulas de distintos tipos, pero son muchos los que tienen que tener. Esto, partidos políticos, cabildos, ayuntamientos y también la sociedad civil. Yo así lo, así así es como lo veo. Ni creo que sea la fórmula de la irreparabilidad, ni creo que sea la fórmula solamente pensar en la población.
En cambio, desde la Federación Canaria de Municipios, su presidente, Manuel Ramón Plasencia, espera que sea un reparto equitativo y justo.
Para mí, en este momento, el debate de la triple paridad, de cómo se reparten los recursos, qué fórmula, desde luego que yo eso lo pasaría a un segundo plano. Aquí lo más importante es, ¿vamos a atender con ese dinero a las personas más necesitadas? Yo creo que ahí vamos a coincidir todo el mundo. ¿De qué manera? ¿Qué fórmula? Bueno, pues ya buscaremos la fórmula. Yo creo que están bastante inventadas todas las fórmulas y los recursos. En este momento hay que destinarlos a las personas más necesitadas.
Mientras tanto, la Federación Canaria de Municipios también está pendiente de la entrada en vigor de la Ley de Racionalización de Administraciones Públicas. En ese momento, el 1 de enero, los municipios de menos de 20.000 habitantes se quedarán sin la posibilidad de gastarse un euro en ayudas a los vecinos si no lo reciben por parte del Gobierno de Canarias, acompañado evidentemente del dinero correspondiente. En este caso, Manuel Ramón Plasencia dice que se trabaja para encontrar una solución.
Vamos a ver este tema, a ver qué fórmula se le puede dar para que se puedan seguir prestando estos servicios, que si no esto va a ser un caos, y encima la situación como estamos, hemos de prestar los servicios sociales nosotros por ley, porque si no lo imponen, pues me parece una injusticia terrible, ¿no?
Otra reunión es la que hay este lunes entre el Gobierno de Canarias y el Estado para solventar los problemas derivados de la tramitación administrativa de los parques eólicos que quieren abrirse en Canarias. Muchas de estas instalaciones no podrán tener lista para finales de año la declaración de impacto ambiental. La previsión de cubrir el cupo de 450 megavatios está ahora lejos de cumplirse. El consejero de Economía, Pedro Ortega, acude a ese encuentro con la intención de solventar los problemas existentes.
Ayer descubrimos que podíamos encontrarnos con ciertos problemillas. Es típico de una situación como la que tenemos en Canarias, que es particular. ¿Qué hemos hecho? Ya hemos convocado una reunión el lunes en Madrid para desbloquearlos, porque lo que no queremos, ni el Ministerio, ni el Gobierno de Canarias, ni Red Eléctrica, ni las renovables, es que se quede frenado lo que ya creemos que es un proceso imparable. Caminar a toda velocidad hacia unas energías renovables al 100%.
Por lo demás, este martes estamos atentos al Parlamento. El Grupo de Nueva Canarias ha solicitado al Gobierno que actualice el plan de vivienda y que se presente en la Cámara Regional. Luis Alberto Campos.
Debe de presentarse al Parlamento el Plan Canario de Vivienda 2013-2016, o si quiere ya le pone el Plan Canario de Vivienda 2016. Porque es obvio que el Plan Canario de Vivienda 2017-2020 no va a poder ser operativo hasta que se mantengan las reuniones sectoriales y entre comunidades y el Estado, porque de ahí provendrán las líneas generales y una parte importantísima, la parte sustancial de la financiación, y esto no va a ocurrir hasta 2017.
La consejera de Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, recordaba que el número de personas con dificultades para llegar a finales de mes en el pago de sus viviendas en Canarias será del 16% en el año 2014. Asegura que el nuevo plan de viviendas, que está confeccionándose por parte del Ejecutivo, garantizará el acceso a la vivienda a los ciudadanos.
El nuevo tendrá como objetivo esencial luchar para que las familias accedan a una vivienda con un precio que puedan pagar, de manera que sus casas sean el eje vertebrador de sus proyectos de vida y no el problema que quiebra sus esperanzas en el futuro. Y aquí quien les habla quiere poner todo el esfuerzo porque así me comprometí con la ciudadanía y es una de las prioridades del departamento.
Pues a punto de alcanzar la 1:19 es el momento para la información más cercana en su COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos con el Ayuntamiento de la capital, Gran Canaria, anunciado esta mañana la intención de cobrar este año la entrada para la final del concurso de Murgas. El precio del billete será de 5 euros. Hablamos también de la carretera de la aldea, que seguirá cerrada al menos hasta el domingo. Se prevé que de nuevo una borrasca afecte a Canarias y pueda ocasionar nuevos desprendimientos. En el Parlamento de Canarias se nos ha confirmado que hasta enero de 2016 no va a estar en funcionamiento la terminal de pasajeros del muelle de Gran Tarajal en Fuerteventura, y el Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria acusa a los socialistas de nepotismo por el nombramiento de nuevos directores generales. Enseguida vamos con todos estos temas, pero antes repasamos la información de servicio. Vamos a ver cómo se circulan en el entorno de la capital Gran Canaria. En el centro de control de La Laja, Jonathan Alemán. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, ahora mismo el tráfico en toda la capital es bastante fluido, no se observan retenciones en ningún punto. Únicamente destacar que tenemos cerrado el carril derecho de la Gran Canaria 4 sentido subida por trabajo de mantenimiento. También tenemos cerrado el carril de acceso que va desde la Gran Canaria 1 hacia la Gran Canaria 100 también por tarea de mantenimiento. Por lo demás, tenemos un tráfico muy tranquilo y no hemos tenido que lamentar ningún tipo de incidente.
Jonathan, gracias. Buenas tardes.
Saludo, buenas tardes.
En cuanto al tiempo, hoy se prevén lluvias y chubascos en las islas de mayor relieve, afectando principalmente a las vertientes oeste, norte y noreste, y serán más intensos y frecuentes en zonas altas y de medianía, sin descartar que puedan ser localmente fuertes. El viento del noroeste y las temperaturas con pocos cambios o incluso un ligero descenso. Entre 22 y 27 grados para Las Palmas de Gran Canaria, entre 21 y 29 para Recife y entre 22 y 30 en el caso de Puerto del Rosario. 1 y 20 minutos, informativo, mediodía en Las Palmas.
Cope Canarias.
Estar informado.
Pues como les comentamos esta mañana, la concejal de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, ha anunciado la intención del consistorio de cobrar en 2016 la entrada para la final del concurso de Murgas. El precio del billete será de 5 euros. Carla Arbeiti.
El consistorio espera recaudar unos 17.000 euros con esta medida, dinero que se destinará a mejorar la atención a los grupos. Inmaculada Medina dice que se ha tomado esta decisión de forma consensuada, ya que no tenían una opinión unánime. Insiste en que no es una cuestión recaudatoria, sino que mejorará la calidad del espectáculo.
Y el interés que despierta la final de Murgas es comparable al que se despierta en otras grandes galas y otros grandes eventos. Por eso lo que hemos hecho es tomar una decisión que no ha sido unánime, pero sí consensuada y votada por la amplia mayoría, de aportar o de cobrar la final de Murgas a un precio de 5 euros, que además lo que tiene es una ventaja añadida a la medida, y es que nos permite que con este espectáculo multitudinario pues se organice sin riesgo.
También les contamos que 60 ayuntamientos de Canarias con menos de 20.000 habitantes se van a quedar en dos meses imposibilitados legalmente para ofrecer la prestación de servicios sociales a quienes lo necesiten. Los consistorios no podrán gastarse un euro propio en ayudas a los vecinos a menos que reciban ese dinero por parte del Gobierno de Canarias. Aida Vitia.
Desde Tejeda dicen que todavía no les han dicho qué va a pasar exactamente y que esos servicios no van a dejar de prestarlos. Francisco Pereira, alcalde del municipio, insiste en que ese servicio lo debe prestar como hasta ahora los ayuntamientos, porque dice que no sería lógico que los ciudadanos tuviesen que trasladarse para pedir cualquier tipo de ayuda.
Es verdad que entendemos que deberían de ser los ayuntamientos quienes continuasen al frente de estos servicios, porque el ciudadano no es lo mismo trasladarse desde un barrio de Tejeda al casco de Tejeda a plantear su problemática o a solicitar este servicio porque su situación familiar ha cambiado, a tener que ir a la ciudad de Las Palmas, pedir horas y en fin, es completamente distinto. El ciudadano puede tener un servicio más cercano y una mejor prestación del mismo.
Mientras tanto, en la aldea la carretera seguirá cerrada al menos hasta el próximo domingo. Aún no tiene fecha de reapertura por riesgo de nuevos desprendimientos ante una borrasca que comenzará mañana y durará hasta el próximo viernes. Hoy técnicos del Cabildo han inspeccionado la zona para determinar la gravedad de la situación.
La carretera está cortada en el tramo El Risco la aldea. Además, está restringido al tráfico de motos, bicicletas y guaguas de más de 8 metros de Tagaete. Tomás Pérez, alcalde del municipio, ha reiterado el gran daño que supone el cierre de este tramo porque corta la comunicación de los aldeanos con los servicios básicos, además del prejuicio económico que supone para el municipio.
Pero hay que tener en cuenta también que se acerca una borrasca nueva y que puede producir todavía un agravamiento más de la situación, tanto ahí como en otros puntos de las carreteras, pero es una situación bastante perjudicial para el municipio el cierre de este tramo de carretera, porque toda nuestra vinculación en estos momentos con el norte se corta y hay que dar toda la vuelta a la isla para llegar a los puntos de destino, tanto de médicos como de juzgados, como de hacienda y de diálisis incluso, que se estaba realizando en Santa María de Guía. Es un daño importante económico para la aldea lo que está sucediendo y vamos a ver qué decisión se toma al respecto.
Estamos también en el Parlamento de Canarias porque esta mañana en la Comisión de Obras Públicas la consejera de este área, Nola Chacón, ha asegurado que las obras de la terminal de pasajeros del muelle de Gran Tarajal en Fuerteventura estará abierto para el próximo mes de enero. En principio se licitaron y se comenzaron en marzo de este mismo año con un importe de 300.000 euros, pero distintos retrasos han obligado a postergar la fecha en la que estará en funcionamiento esa instalación. Escuchamos a Nola Chacón.
Debido a varios imprevistos de la obra, especialmente en la fase de cimentación y estructura, la empresa constructora solicitó en agosto una ampliación de plazo hasta finales de octubre. Tras ejecutarse la obra civil que se encuentra avanzada, se procederá al amueblamiento interior y a las conexiones de servicio y la concesión del restaurante de la terminal de pasajeros.
Mientras tanto, el Partido Popular acusa a los socialistas en el Cabildo de Gran Canaria de nepotismo por el nombramiento de nuevos directores generales. Dicen los populares que los nuevos cargos van a ser ocupados por personas que ocupan la posición 5 y 6 en las listas al Parlamento de Canarias.
El portavoz de los populares en el Cabildo, Felipe Afonso, dice que los directores generales no son políticos y pide al Partido Socialista que estos nombramientos no tengan efecto.
El Partido Socialista ha nombrado a nuevos directores generales en el Cabildo de Gran Canaria, que recordemos, son figuras administrativas y no políticas, y por eso se hacen concursos. Y qué casualidad, en el concurso lo que salen elegidos son los números 5 y 6 de la lista al Parlamento de Canarias del Partido Socialista Obrero Español. Nos parece un acto nuevo de nepotismo, en este caso que afecta al Partido Socialista Obrero Español, y le exigimos a estas fuerzas políticas que deje estos nombramientos sin efecto de manera inmediata.
Mientras tanto, más de 300 estudiantes han sido expulsados de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por no cumplir con las normas de progreso y permanencia. Desde el Consejo de Estudiantes critican la tardanza de las resoluciones que han salido dos meses después de que empezara el curso y la aplicación de criterios arbitrarios.
El Plan Bolonia exige aprobar el 50% de los créditos matriculados en las carreras no técnicas y el 40% en las técnicas. Si no se llega al mínimo, los estudiantes pueden pedir una prórroga que les permitirá seguir estudiando. Si no se les concede, serán expulsados. En la ULPGC, más de 800 personas la habían solicitado este año. Eliezer Santana, presidente del Consejo de Estudiantes, ve la necesidad de reformar esta norma.
Este año han aplicado unos criterios correctores, porque si realmente se hubieran aplicado las normas de progreso y permanencia a rajatabla, los expulsados serían los 800, no 300, o bueno, 750, si contamos que hay 50 casos de fuerza mayor. Estamos hablando de que se han aplicado unos criterios correctores, pero que han sido a discreción de la comisión, y por lo tanto, no es algo que los estudiantes puedan reclamar. Todos nosotros pedimos que se modifiquen estas normas de progreso y permanencia, que son una de las más duras del territorio español.
Y esta mañana se ha presentado un nuevo espectáculo, Música para la Noche de las Ánimas, que se celebrará el próximo 31 de octubre a las 8 de la tarde. La idea es que se recuperen tradiciones que han sido sustituidas por la festividad norteamericana de Halloween.
Este evento durará una hora aproximadamente, con entrada libre, y unirá música clásica, teatro con poesía de Becker, danza y video arte en la Plaza Estaño, detrás del Teatro Pérez Galdós. Isabel Costes, directora de la Orquesta del Atlántico, anima a los ciudadanos a que pasen una velada diferente y que tras este espectáculo vean también la representación de Don Juan Tenorio en Vegeta.
Es una manera de recuperar nuestras tradiciones. Después de esto está Don Juan de Vegueta, o sea que es una noche completa. Abrimos con un concierto dedicado pues a esto, a lo que es la noche esta, ¿no? La noche de ánima, y después la gente puede continuar con el clásico de Zorrilla. Nosotros también, evidentemente, todo el texto, ya he visto que el texto que con el que vamos a unir todos, un texto clásico, Gustavo Rodolfo Bécquer, El monte de las ánimas, y el libreto Don Giovanni de Mozart.
Y en la página deportiva, Paco Herrera ya no es el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Esta mañana se despedía precisamente en una comparecencia que ha tenido lugar. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco.
Y a puntito de llegar el nuevo míster de la Unión Deportiva Las Palmas a la isla. Llegará al aeropuerto de Gran Canaria en torno a las 3:20 de la tarde. O sea, hablamos de Quique Setién. Y el ya es míster de la Unión Deportiva, Paco Herrera, efectivamente se despedía esta mañana. Primero de los jugadores y después en sala de prensa. No hizo ningún reproche, no quiso preguntas y además animó a todos a apoyar a la Unión Deportiva y al nuevo entrenador, aquí que se tiene.
Es un buen entrenador y una bellísima persona, os lo aseguro, yo le conozco. Y creo que una vez tomada la decisión, el club ha acertado y la dirección deportiva ha acertado con el entrenador. Estar seguros que ganemos el domingo y arriba de ellos.
Mañana será el primer entrenamiento de Quique Setién como nuevo míster de la Unión Deportiva.
Entonces esperemos que le vaya mejor a Paco Herrera. A partir de las 3:04, volvemos con más datos de Canarias. Sigue el mediodía a nivel nacional. Que disfruten de esta jornada de martes. Buenas tardes.
COPE Canarias.
Estar informado.
¿Quieres prepararte para una profesión de futuro? Los posgrados de SCOEX te dan la oportunidad de reciclarte y especializarte. Máster en Tributación Empresarial, Executive Master en Marketing, Publicidad y Comunicación y Executive Master en Innovación, Comercialización y Eficiencia Turística. Abierto el plazo de admisión. Más información en scoex.com.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol. Top 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
12:30, 1:30.